Estamos aquí en Radio Comunitaria Cuyón, estamos con el candidato a gobernador, José Ramón. Estamos cerca, muy cerca, y obviamente nos escucha mucha gente del departamento de Luján. De acá, a lo mejor Ramón sale, se sube a la Ramoneta, agarra el megáfono y le va a hablar a su amigo Omar de Marchi, y lo invita esta tarde a la concentración. ¿Cómo es esto que anda los gritos ahí con un megáfono frente a la municipalidad, donde usted sabe muy bien que Omar de Marchi a esa hora todavía no llega a laburar?
Claro, el hombre no estaba laburando el otro día. Lo estaba convocando que fuera a la audiencia pública. Era la audiencia pública del gas. Y no, pero no solamente fui a él, lo fui a ver a De Marchi, lo fui a ver a este señor de Maipú, Bermejo, lo fui a ver al de San Martín, lo fui a ver al de Las Heras, y en cada uno de los departamentos me les presenté. Como no estaban físicamente, porque van tarde a trabajar, largué desde la ventana y que les quedara grabado, hicimos un video y se lo hemos mandado personalmente, y ninguno de ellos, salvo, esto hay que declararlo, y se tiene que saber, el intendente Roberto Rigui, del departamento de La Valle, fue el único que apareció en la audiencia pública del gas. Un señor. Un señor. ¿Por qué? Porque es un intendente que está con su gente. Es decir, él sabe el problema que hay en La Valle con el gas. Porque aparte no es solamente el gas que llega a las casas por la red domiciliaria. Es la garrafa. Es decir, el subdesarrollo que tenemos nosotros, culpa de estos grandes que no ponen las redes. Porque yo recién viste que me calenté con el tema de la causa penal. ¿Por qué me caliento? Porque estos grandes le están quitando el sueño a la familia, viejo. Si nosotros no logramos que esto avance y progrese, nuestras familias se vienen para atrás. Cuando decimos, puede ganar poco, puede ganar bien o puede ganar mucho, pero si se la están sacando toda por el otro lado, en una familia, cuando el chico que va a la escuela ya no tiene los mismos medios cuando la plata no alcanza. A mí me tocó vivir, yo vivía en Palmira, mi papá era ferroviario, y hubo, en esa época de estos señores de Menem, privatizó el ferrocarril y echaron a todos los ferroviarios. Cerró el ferrocarril. Y yo me acuerdo, pobre viejo, lo que sufrí. Yo tenía que estudiar Derecho, me acuerdo. Para cómo no había facultad del Estado acá. Y veía a mis compañeros de la secundaria que ninguno podía ir al centro porque comprar el abono era imposible.
Antes se venía en tren.
Pero no, claro. Vos venías en el tren con el pase de estudiante y llegabas. Había un pase para que el estudiante fuera gratis a la facultad. Es decir, estos señores, que son empresas privadas, que lo único que les interesa es la rentabilidad, te digo que todavía no me metí en el transporte público. Porque el transporte público es otro de los servicios públicos que no puede estar apoderado de 5 familias de Mendoza. Que el sistema anterior al Mendotrán eran los mismos 5 que licitaron este Mendotrán. Y que en ese proceso no quieren que haya transbordo como debiera serlo, no quieren el boleto gratis para todos los empleados del Estado, ¿no? ¿Por qué solamente el policía tiene que viajar gratis? No, viajen todos los empleados. ¿Por qué? Porque se les paga por kilómetro recorrido. Es una cuenta que nosotros ahora la vamos a escribir y tiene que ser una política de Estado. Si le pagamos por kilómetro recorrido, y ahora el cambio de Cornejo fue hacer que tengan en el tema de la rentabilidad una adecuación por la cantidad de pasajeros que transportan. Yo creo que es una fantasía eso. Pero todos los mendocinos pagamos.
¿Quién controla eso?
No hay nadie que lo controle, ¿me entendés? Mirá que venimos peleando hace rato nosotros. Logramos, el gobernador en ese momento era Jaque. Hicimos un juicio protector.
No, este sistema empieza con Cobos.
No, ya sé, pero como después de Cobos, el que agarra el tema de ajustar la tarifa del valor del colectivo era Jaque. Entonces nosotros metimos un juicio que tramitó en la Suprema Corte de Justicia, protectora con gobierno, donde los ciudadanos de Mendoza, lo hicimos colectivo el juicio, pedíamos que se hagan audiencias públicas, queremos saber los costos. Y apareció cuando se hizo la primera audiencia pública en el 2011, ¿qué descubrimos nosotros? Que tuvieron que escupir la verdad, estos 5. Ellos dicen que para que tenga rentabilidad los costos correctos, en el año 2008, que es cuando se hizo el primer estudio, cada colectivo que nos lleva gasta 34 litros de gasoil cada 100 kilómetros. Y para hacer operativo el colectivo, la empresa necesita asignar 3,01 empleados. Ese sería el costo de lo que cuesta mover el colectivo. Mentiroso, ¿sabes lo que hicieron los tipos? En el 2011, primera audiencia pública, ya no querían que el colectivo, esto es como lo del gas. Dice, no, el colectivo no consume 34 litros, consume 41. Oh, lo hubiera visto a Vadillo en ese momento, se agarraba la cabeza, porque Vadillo fue el que lo descubrió. Y de empleados no necesitamos 3,01, necesitamos 3,10. Cuando vos eso lo multiplicás por la cantidad de kilómetros que recorre cada colectivo y cada empresa, es multimillonaria la suma. Bueno, hicimos 4 juicios en la Suprema Corte. Ninguno de los 4 lo resolvieron los jueces, porque el fiscal de Estado, el actual, que no se haga el santo el hombre este, que lo único que sale en el sistema para proteger los bienes del Estado con el tema de la reelección de los intendentes. Pero con el tema donde están, se están, quiero usar términos adecuados, ¿viste? Se están llevando la guita de la gente.
No uses términos adecuados, no es ni Will esto.
Bien, nos las están choreando.
Eso.
Nos están choreando y, no, pero ¿sabes por qué? Es porque yo quiero ser lo más educado que se pueda para diferenciarnos de los ladrones. Es decir, esas 5 familias tienen apellido, ¿no? Pensalfine, todos saben quiénes son. Se han hecho multimillonarios. Y el plan de este gobierno último, ¿cómo fue? Dijeron, bueno, vamos a adecuar, vamos a cambiar el sistema de transporte. Vamos a hacer una licitación pública internacional. Pero la condición es que tengan experiencia en la prestación del servicio público de Mendoza.
Que tengan experiencia.
Está escrito en el pliego licitatorio. Por eso te digo, a Vadillo tenés que invitarlo acá para hablar de esto.
No, Vadillo viene seguido.
Ya lo sé, sí. pero hacerlo hablar de esto. Porque se enerva Vadillo, porque entiende la idea. Fue el que investigó esto. Entonces, estos tipos dicen, bueno, los únicos que tienen experiencia son ellos, toman el Mendotram. Pero antes de esto, ¿qué ocurrió? Sacaron a licitación el predio más caro que tiene Mendoza, es la terminal de ómnibus ubicada en el ingreso de la ciudad. Sorpresa, ¿a quién se la adjudicaron? A uno de estas 5 familias, que es el de la empresa de colectivos Andesmar.
Ajá.
Esos son los dueños hoy de la terminal de ómnibus, por 20 años renovables. Y a su vez, se la otorga.
¿Quién es el dueño?
Se llama Badaloni. Vila. No, Badaloni, Vila. Badaloni.
Tiene... Un tiempo fue Vila Manzano.
No, esto se llama Badaloni. Tiene nombre y está abiertamente conocido que es el que bancó la campaña de gobernación del señor Cornejo. No hay duda de esto, ¿eh? Y no tengamos temor en decirlo, eso es así. Entonces, el hombre... También tienen la licitación, ya no como licitación pública, porque lo han declarado de interés público nada más, la verificación técnica obligatoria de los vehículos. Entonces el hombre administra el servicio público de transporte de larga distancia, quién ingresa a ese predio, a otra empresa, Chiofi, que tiene que ver con el sistema del Partido Demócrata y todo eso, la construcción de un shopping ahí. Y a su vez otra, que es Seosa, para que haga toda la indumentaria, el maquillaje de la terminal de ómnibus, se osa. Entonces cuando el proyecto llega, y la denuncia nuestra llega a la legislatura, toda la legislatura vota a favor del sistema, porque todos los partidos políticos participaron de esta mafiosidad. Por eso digo que yo hubiera querido hoy, en todo este tiempo que nos lleva el programa, hablar de otras cosas, pero esto es lo que está quejando a nuestra provincia. Cuando vos decís el Mendotrán, se pone en funcionamiento un sistema sin darle información a lo más importante que son los usuarios. En el 2012, en ese momento era ministro Martínez Palau del gobernador Pérez.
Sí.
Larga con este tema del Mendotrán, nosotros lo apoyamos. A este muchacho Mema también lo apoyamos, porque creemos que la modificación del sistema de transporte de Mendoza es fundamental, pero hecho sobre la base de una condición seria, que la licitación sea a empresas que vayan a hacer inversiones. Este Mendotrán hacen, viste que son 7 líneas.
Sí.
En donde hay que hacer las inversiones de colectivo, de la línea troncal y todo eso, es la número 1. Bueno, ninguno de estas 5 son parte de esa, porque hay que hacer la plata. ¿Quién pone esa plata? El gobierno de Mendoza. Es decir, nosotros los mendocinos tenemos que tener de una vez por todas un escaneo de la realidad. Esto que estamos haciendo ahora.
Si
cuando hablas del gas tenés un problema, cuando hablas de la luz tenés otro.
Si el gobierno de Mendoza pone la plata para eso. Además el gobierno de Mendoza administra el dinero que el pasajero paga. ¿Por qué es privado si es todo nuestro? ¿Por qué es privado?
Pero vos sabés que ahí aparece otro tema, y esto es política, ¿eh? Viste que había una época, si nos vamos a los años 70, era la época de la estatización de los servicios públicos,
sí.
Era la izquierda y la derecha, es decir, pero no era grieta, eran ideas políticas. Los tipos se peleaban. Yo, el otro día estaba leyendo un libro que se llama Duelos, que los grandes duelos en Argentina, hay un duelo entre Hipólito Yrigoyen y Lisandro de la Torre. Se baten a duelo con espada, uh-huh. por esta forma. Pero no por entre caballeros, porque peleaban por ideas. En la sociedad esta que de consumo, en donde la rueda del consumo, si se detiene, es un escándalo, se han perdido los valores y las ideas. Es decir, hoy, en cada familia de nuestra Mendoza, el problema está, y vuelvo de nuevo al concepto original, gano poco, gano bien o gano mucho, no importa, te la están sacando del bolsillo. Hoy hay un problema serio económico en nuestras familias. Entonces, ¿por qué la gente no sale a la calle en la convocatoria de esta tarde? No, esta tarde creo que va a ir un montón de gente. Si no es en esta, en la próxima. Porque el problema es económico y es transversal. Ya superó los temas de la izquierda y los temas de la derecha. Los servicios públicos, ya no importa si es prestado por el Estado o por una empresa privada. El servicio público, como lo es en los lugares serios del mundo, a veces en algunos lugares es estatal, otros privado, pero el pasajero viaja gratis. Los fondos se administran decentemente. La empresa privada da costos decentes, comprobables y controlados por el Estado. Entonces, cuando vos haces algo decente, te das cuenta que rápidamente hay un sindicalista que se hizo muy famoso en los años 80 y que hoy sigue siéndolo, creo.
Sigue siendo famoso, ¿no?
Sí, claro, no sé lo que hace, pero el tipo dijo: si se deja de robar durante 2 años. Despega a la Argentina. Tenía razón el concepto.
Y es el marido de una legisladora nacional.
Bueno, yo le tengo un respeto enorme a esa legisladora.
Wow. Bueno, yo no.
No, pero yo sí, porque es una mujer dentro de la Cámara.
Que no se divorció. Dejémonos de hablar huevada.
Está bien, bueno, pero yo quiero. No, yo la reivindico porque comparto con ella como legisladora. No estoy hablando de política. Legisladora. Conocimiento, estudio, compromiso. En la política creo que sí, pisa la banquina más de una oportunidad. Pero
tené cuidado, no te vaya a meter un piñazo, sí. Porque le anda gustando eso. Sí.
Pero volviendo al tema, el punto está en esa cuestión de que los servicios públicos y el comercio. Viste que al principio de la entrevista hablamos del libre comercio. Libre comercio, si no tiene control, es una cosa como lo que está ocurriendo hoy. Tiene que haber lealtad comercial, no pueden las empresas hacerse trampa. Si hay un monopolio legal como el de la luz, empresa Edensa, tiene que tener control. No puede ser descontrolado como lo es. Y que los tipos con el desparpajo que tienen van a querer aumentar el 45% y lo van a lograr. Se lo digo a los oyentes, lo van a lograr. Porque a esa audiencia pública vamos 5 locos malos a pegar el grito. Lo van a lograr.
Y en esas audiencias públicas todos van en contra de las tarifas, nadie a favor. Claro. Y nunca hay una decisión a favor de la gente que opina.
Y bueno, fíjate, con la del gas, ¿cuándo fue que nosotros tuvimos la oportunidad de demostrarnos como sociedad que cuando la familia sale a la calle, ¿te acuerdas la marcha de la frazada en el 2016?
Sí.
Eso fue un hecho político. El juicio lo llevábamos en el juzgado federal, la jueza federal estaba dudando, porque tenía muchas presiones en ese momento del gobernador, porque había cambiado el gobernador y este gobernador protege a Ecogas. Este gobernador vino como un éxito que, si era muy cara la factura, se cobrara en 3 cuotas con intereses. Creó una nueva financiera, Ecogas. Sponsor de la fiesta de la Vendimia.
Sí, que fue un día antes decir, no puede ser, no. Exacto. Puede ser. Llegó allá y nos hizo un plan de pago.
Exacto, pero con intereses. Hizo una nueva financiera, Ecogas. En ese momento, 2016, nosotros vimos que la jueza estaba dudando. Estaba jugando su pellejo. Si se acaba. Hicimos la marcha de la frazada. Uh-huh. Y la marcha de la frazada logró que la jueza, yo voy a decir otro término, se cagara. Uh-huh. Se cagó encima. Porque empezó a juntarse gente en la legislatura, los viejos, viejos entre comillas, ¿no? Con su frazada, los jóvenes, había niños, y tuvieron que poner vallas en la legislatura porque decían, esto es un problema. No, ahí lo que había era familias reclamando que la jueza hiciera lo que tenía que hacer. Uh-huh.
Bien, estamos hablando con José Ramón, estamos llegando ya al final del programa. Hablaríamos toda la mañana con él, pero este es una radio comunitaria y yo me tengo que ir a laburar. Así de simple.
Bueno, somos dos.
Así de simple. Pero queríamos dejar 2 cositas para el final. Una, que bueno, nosotros te hemos criticado acá en el aire y te lo queremos contar acá de frente, principalmente por el voto en el presupuesto nacional. ¿Nos puede explicar, si es que te acordás? Porque no, ya no, pasó no. Hace un montonazo.
No, es re importante.
Pero entendíamos nosotros que a lo mejor José Ramón ese día tenía que votar en contra. ¿Qué pasó?
No, bueno, primero que tienen que conocernos a nosotros. Quienes propusieron votar en contra fueron el Frente para la Victoria y los partidos de la izquierda. Nosotros somos un nuevo partido y no vamos a ir de la mano ni atados de la nariz de ningún partido que nos diga qué tenemos que hacer. Ese es el primer concepto. El segundo es que nosotros creemos que los presupuestos hay que tener conocimiento. Los partidos de la izquierda y el Frente para la Victoria lo utilizaron como una maniobra política de presión a la otra integrante de la grieta. Y para que el presupuesto nacional o de la provincia o de un municipio es una ley ómnibus. Es una ley que se crea con la creación del Estado y se van estableciendo las cuentas de gastos, de ingresos, de gasto y de inversión. De manera tal que si no existe la aprobación en general de un presupuesto, el que está gobernando puede utilizar el presupuesto que a él se le ocurra. De manera tal que nosotros como partido político, ténganlo claro ahora, grábenlo, el presupuesto para nosotros siempre, en general, se tiene que votar a favor. Porque es la única manera que uno pueda tener control de la manera en que el que está gobernando hace los gastos. Primer punto.
Perdón, ¿y hay control de esos gastos
no
hoy?
No lo hay.
¿Entonces?
No lo hay. Bueno está bien, pero durante toda la vida de la política de la Argentina, el presupuesto en general se lo apoya para que el que esté gobernando tenga una pauta a seguir hacia adelante. Y en particular es donde uno puede hacer los distintos cuestionamientos a las pautas de gasto, en los temas de... Lo que pasa es que hubo una trampa acá.
El presupuesto anterior se subejecutó.
Exactamente.
Y así no pasó nada.
Bueno, ¿por qué? Porque en el Congreso de la Nación hay dos fuerzas políticas. El que tiene mayoría y el que no la tiene. Nosotros en cada uno de los pedidos de informe por la subejecución de las partidas de presupuesto, nosotros presentamos los pedidos. Lo que pasa es que el PRO y el radicalismo tienen mayoría. De manera tal que nunca logra la Cámara de Diputados hacer que el ministro venga a dar las explicaciones de por qué se subejecutan las cuentas. Entonces, lo que pasa es que este año a su vez hubo una trampa. El radicalismo PRO, en vez de hacer que el presupuesto se discutiera en general y particular, hicieron un merequetungue en la Cámara y se votó directamente el presupuesto en general y particular. Exacto. Y no tuvimos la oportunidad de manifestar nuestras oposiciones en particular, que son enormes. Desde la asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional, de cada uno de los temas que hoy están...
Principalmente eso, sí. Ese era en realidad el gran punto, era habilitar al Fondo Monetario Internacional a que se meta en nuestras cuentas, eso era lo principal.
Bueno, esa es nuestra principal oposición a esta manera de hacer el presupuesto para el año 2019. Nosotros creemos que si no hay presupuesto... Él podría hacer algo peor todavía, que es endeudar a la Argentina, no a los porcentajes del Fondo Monetario, sino a los porcentajes que pueden establecer otros entes de financiación del Estado. Y es un tema técnico, es decir, yo, si querés lo discutimos técnicamente, que es que un presupuesto en particular es lo que está ocurriendo ahora. Es decir, ¿por qué las tarifas las queremos ajustar de la manera en que lo quieren ajustar? ¿Por qué se hacen trampa en cada uno de los temas relacionados con la educación? ¿Por qué se están cerrando las escuelas? Ahora se están cerrando dos escuelas en el desierto de Lavalle. Y nadie pone un grito en el cielo. Ni la izquierda, ni el Frente para la Victoria. Es decir, la batalla política en el Congreso, cuando se trató el presupuesto, fue una batalla política, no de los temas concretos que son los que están afectando a cada una de las familias. Y ese es nuestro concepto. Y yo, que me disculpe el Frente para la Victoria, que me disculpen los partidos de izquierda, que es su lucha. Yo los respeto. Es más, yo creo que ellos debieran, como lo establecen sus estatutos de constitución de partido de izquierda, debieran hacer uso de la lucha armada que dicen que en sus estatutos.
No lo hacen. Dice.
Bueno, así lo dicen. Ah. Uno se mete en lo... Bueno, son partidos políticos que dicen que la lucha tiene que ser armada. No los veo. Dicen que cuando ocupan sus cargos deberíamos terminar con la propiedad privada. Bueno, entonces peleen por eso, mi amigo. Yo no peleo por eso. Yo no peleo por la lucha armada, peleo por la lucha de llegar al poder en condiciones democráticas. Entonces, yo no voy a ir de la mano de un partido de izquierda. En esos términos. Y tampoco voy a ir de la mano de aquellos que quieren terminar con la propiedad privada, porque vivimos en un país donde hemos acordado que haya propiedad privada. Eso sí, con control del Estado. Y esa es nuestra pelea como partido.
Bueno, y la última es un mangazo, más allá de que el tema de la propiedad privada lamentablemente la tienen los otros, no nosotros. Sí, nosotros la tenemos, la propiedad que tenemos no es privada. Pero el otro tema, y para terminar la entrevista, es un mangazo que nosotros le hacemos a todos los políticos, porque entendemos que no se pueden ir así nomás. Acá, y seguramente José Ramón, que hace un montón de años que viene trabajando por la comunidad, en la Asociación de Protectora, igual que todos nosotros hace 20, 30 años atrás vendíamos números de rifa para comprar una ambulancia para el barrio. Y en aquellos tiempos era todo un acontecimiento, porque una ambulancia costaba una fortuna. Hoy cualquiera puede tener un auto. Nosotros lo que le estamos proponiendo a los políticos, más allá de la discusión ideológica, es que queremos tener una ambulancia en cada centro de salud. Creemos que no es algo de otro mundo y que para los vecinos es muy necesario, porque hemos tenido un montón de urgencias en donde muchas veces nos hemos peleado con el patrullero de la comisaría, porque obviamente el patrullero dice esto no es para llevar un enfermo y tiene mucha razón también, pero y muchas veces hemos parado un taxi y no nos ha cobrado para llevar el enfermo, cuando nosotros tendríamos que tener, ya estábamos en el 2019, cualquiera tiene un autito, el gobernador debe tener 50 autos en su propiedad, y entendemos que una ambulancia en cada centro de salud, obviamente con un chofer, con un enfermero, con un médico, es lo mínimo que podríamos estar aspirando en estos días, y se lo planteamos a todos los políticos para que nos digan si les parece bien y encaramos con esto, o si estamos locos de la cabeza, utópicos y no sé cuántas cosas más.
Estás loco de la cabeza.
Ese...
No, todo lo contrario. Mirá,
mire, no estoy más loco que el pastor Bonarrico.
Bueno, mirá, ve que me metés el dedo también. No, yo no tengo nada que ver con ese pastor.
Porque, yo tampoco.
Lamentablemente tuve que ver, porque fue parte del equipo con el que llegamos, pero bueno, fue desastroso. Yo creo que el centro de salud tiene que tener su ambulancia. Y tiene que tener un centro de salud adecuado a una política de Estado, que en donde los centros de salud tengan la importancia que tienen que tener. El tema salud, mira, hay un equipo técnico trabajando en nuestro partido y los veo cómo se desangran la cabeza. Uh-huh. Y acá hay dos temas. Y por ahí yo puedo aceptar una crítica relacionada con el presupuesto, y es el poder que ejercen los laboratorios medicinales. Mirá, vos decís que tiene que ver los laboratorios medicinales con la ambulancia.
Mucho. He trabajado ahí.
No, tiene mucho que ver, claro. Los laboratorios medicinales, el poder, la manipulación que hacen de los sistemas de salud es atroz. Hace muy poquito yo participo, como amicus curiae, en un juicio que lleva la Pharmacity, Sociedad Anónima, contra el gobierno de Buenos Aires. Es un juicio que está en la Corte Suprema de la Nación.
Pharmacity también, amigo del presidente.
Exactamente. ¿Qué quiere ese bandido?
Quintana, creo que es el dueño.
Quintana. La salud es un servicio público. Los tipos quieren que se transforme el sistema de medicamentos en un sistema de comercio. Que el farmacéutico desaparezca como farmacéutico. Es más, hay muchos farmacéuticos que no son de mi admiración, ¿no? Pero el sistema del farmacéutico era lo que permitía un sistema de salud pública. Estos quieren un sistema de salud privado en donde no haya un farmacéutico. Todo eso está atado a una manera de concebir la prestación del servicio de salud a partir de la imposición de los medicamentos con marca, la inexistencia de fábricas que hagan los medicamentos genéricos y que el sistema de prestación hospitalaria lo sea de manera privada más que público, y de ser público que lo sea para todos los sectores de la sociedad que están más relegados. No sé si me seguís con la idea.
Sí, sí.
Por eso te decía que estás loco. Entonces, hoy, la política del Estado Nacional, la política del gobernador de Mendoza, es en ese sentido, y no en favorecer, primero ponerle un freno a estos tipos, y no en favorecer la creación de una empresa que fabrique los medicamentos genéricos, y de que los centros de salud, con esos medicamentos genéricos, con la prestación de servicios de salud como corresponde en los centros de salud, le llegue a las partes más vulnerables de la sociedad. Y cuando hablamos de esto, tiene que ver con un concepto. ¿La política lo es desde el centro de la ciudad hacia afuera o lo es de afuera hacia adentro? ¿Qué hacemos? ¿Que la riqueza se derrame de arriba hacia abajo o levantamos el estándar de calidad de abajo hacia arriba? ¿Se entienden los cuatro puntos cardinales a los que hay que apuntar. Bueno, protectora, nuestra propuesta política apuesta a que el sistema funcione en una ciudad desde afuera hacia adentro. El maquillaje de los intendentes actuales de color radical da vergüenza, porque han hecho ciudades y prestación de servicios públicos que van desde la plaza y de la intendencia hacia afuera, y no en el corazón, que es afuera. Y cuando hablamos de levantar el estándar de calidad, no se le puede levantar a las obras sociales poderosas económicamente, a los servicios de la prestación de medicamentos de empresas que se han apoderado de la medicina, sino que tiene que ser de abajo hacia arriba. Es la única manera de elevar ese estándar de calidad. Esa es la política de protectora.
Y la política nos parece bien, pero queremos respuesta concreta. ¿Vamos a tener o no ambulancia en el centro de salud?
No la vas a tener.
Uy, qué cagada.
Bueno, pero te lo tengo que... Pues yo te voy a hablar claro. No la vas a tener porque el gobernador no quiere que tenga
ambulancia. Bueno, pero vamos a cambiar de gobernador.
No sé, yo no te voy a prometer nada. Porque yo estoy harto de los políticos que proponen. Que te prometen. Esto es como si salís con una chica y le decís, me voy a casar con vos y lo que querés es tener sexo furioso esa noche. Hablemos claro de eso. Y este tema de la política, yo me involucré en esto hace muy poco tiempo, y no como outsider, sino como que creo que la política tiene que tener el rol que tiene que tener. No de querer acostarme esta noche con esta chica y ofrecerle casamiento y vida eterna. Es decir, no. Vamos, los pingos se muestran en la cancha.
Bien, José Ramón, muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias por venir a la radio. Vos la has visto, una radio de barrio, una radio que hace 27 años que la venimos peleando, una radio que no tiene auspiciantes, a no ser los pocos auspiciantes de los barrios, que cada vez son menos porque la están pasando muy mal con la crisis. Una radio donde decimos lo que pensamos, creemos que... Muchas veces creemos que tenemos razón y la mayoría de las veces estamos equivocados, pero una radio donde queremos abrirle el micrófono a todas las expresiones políticas, todos están invitados, queremos que todos vengan acá, entendemos que lo podemos resolver entre todos, los integrantes de Radio Comunitaria Cuyún pensamos distinto entre nosotros, por ahí tenemos nuestras agarradas también.
Qué lindo.
Y nos hace muy felices hacer una radio así, y por eso te agradecemos, y obviamente la invitación eterna a venir a la radio. Si venís con Vadillo, decirle que estamos esperando el regalo de Australia que nunca nos trajo, y el asado a Michael Pereira, que es el operador, que es el que los votó a ustedes. Y nunca,
¿y Vadillo nunca le prometió un asado?
A Michael Pereira le prometió un asado.
Yo creo que va a haber que hablar seriamente.
Sí, no puede ser esto. No, de verdad.
No, yo el agradecido soy yo, y creo que nuestra fuerza política cuenta con ustedes en muchas acciones que venimos haciendo en Godoy Cruz, y creo que ahora, como soy escucha de ustedes...
Y en Luján, Lázaro,
en
lo Luján, tenemos
en
todo
las
el tiempo.
Eras, se escucha en las eras, pero muy fuerte, muy bien, y entonces en cada una de nuestras acciones políticas, y cada vez que los hemos convocado a ustedes, han ido. Y yo te juro que eso para nosotros tiene un valor incalculable.
Y que somos muy pesados, andamos por todos lados.
Me gusta.
Estamos en la calle, esta tarde estamos en la calle.
Gracias.
Gracias, José. Hablábamos con José Ramón, candidato a gobernador por la provincia de Mendoza, por el Partido Protectora. Hubieron todavía un montón de temas que podríamos haber tratado, no nos dio el tiempo, seguramente lo vamos a hacer en el futuro. Agradecemos a Michael Pereira, que estuvo en controles de sonido, Gustavo Roldán, a Yelén Palero en la producción, Juan Pablo Gallá en los tres mates que le dio al diputado, y Roberto Pino aquí en los micrófonos. Mañana nos encontramos nuevamente a partir de las 8 para seguir rompiendo el cerco mediático y contarte las noticias. Chau, hasta mañana.